Espectador. 8:10 AM. De 7 a 11 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
La entrevista.
Con el doctor Mauricio Cuello, es el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer y profesor en el Servicio de Oncología del Hospital de Clínicas.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Estamos recibiendo al doctor Mauricio Cuello esta mañana aquí en El Espectador. Doctor Cuello, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenos días.
Hace pocos días la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que depende de la Organización Mundial de la Salud, clasificó a la carne procesada como cancerígena para los humanos. El informe consideró además, y este es un punto importante, que la carne roja probablemente también lo sea, y las conclusiones han tenido una repercusión global, porque basta encender una pantalla de la televisión o de internet para advertir claramente que todos los medios se han ocupado del asunto a nivel internacional. Ahora, ¿qué sucede con eso en Uruguay, donde tenemos como uno de los principales hábitos el consumo de carnes y de este tipo? Para citar un ejemplo, estuvimos rankeando, como suele decirse, en el primer lugar en el consumo de carne en algún momento en el mundo. Han surgido enormes dudas y por eso está el doctor Mauricio Cuello, es el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer. Repasemos, si le parece, doctor, ¿qué decía el informe de la OMS? Según la IARC, el estudio es el resultado del trabajo de 22 expertos de 10 países. En él se clasificó el consumo de carne roja como probablemente carcinógeno para los humanos, grupo 2A. Basado en evidencia limitada de que el consumo de carne roja causa cáncer en los humanos y fuerte evidencia mecanicista apoyando un efecto carcinógeno. La carne procesada se clasificó como carcinógena para los humanos grupo 1, basada en evidencias suficientes en humanos de que el consumo de carne procesada causa cáncer colorrectal. Según el estudio, cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de cáncer colorrectal en un 18%. De todas formas, según el propio informe, para un individuo, el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal por su consumo de carne procesada sigue siendo pequeño, pero este riesgo aumenta con la cantidad de carne consumida. Ahora, ¿qué se considera como carne procesada? Esta es aquella que se ha transformado a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación. La mayoría de las carnes procesadas contienen carne de cerdo o de res, pero también pueden contener otras carnes rojas, aves, menudencias o subproductos cárnicos tales como la sangre, plantea el comunicado. Se incluyen como carnes procesadas los frankfurters, los panchos aquí en Uruguay, jamón, salchichas, carne en conserva, corned beef y cecina o carne seca, así como carne en lata y las preparaciones y salsas en base a carne. Cuando se habla de carne roja se refiere a todos los tipos de carne muscular de mamíferos, tales como las carnes de res, ternera, cerdo, cordero, caballo o cabra. Hecha esta aclaración, no, realizada esta lectura, ¿cómo hay que tomar este informe, doctor?
Bueno, este informe hay que tomarlo con tranquilidad, con mesura. No hay información nueva, eso es algo que hay que destacar. Se conocían algunos de estos datos hace muchos años. Uh-huh. Ya existen recomendaciones de consumo en cualquiera de las dos modalidades, tanto para carne procesada como carne no procesada. Y lo que hace la IARC en el año 2014 es constituir un grupo de expertos que estudia tanto la carne como otro número muy, muy importante de carcinógenos. Y este año lo incluye en su monografía, la monografía número 144 de la IARC. Uh-huh. El punto específico de, en general, ¿no?, de la investigación científica en nutrición es complejo desde el punto de vista epidemiológico, porque hay que estudiar grandes poblaciones y muchas veces los números de eventos que uno quiere medir, como por ejemplo un tumor determinado, no son tan abundantes como para que uno pueda decir que en esa población, esa condición estudiada, realmente se asocia o no y pueden haber percepciones o tendencias. Son muy pocos los estudios bien diseñados que logran esa asociación. Y específicamente te diría que el 90% de esos estudios son además para poblaciones del norte, ¿no? Son en Estados Unidos o en Europa, donde tiene algunas consideraciones particulares lo que hace al consumo de carne. Y específicamente un punto que hay que destacar, porque incluso los autores de los artículos más importantes lo marcan, es que para ellos fue también muy difícil desde el punto de vista metodológico definir qué es carne procesada o qué no es carne procesada.
Bien, está bien esa precisión que usted realiza, porque además el origen del estudio realizado en este caso en Estados Unidos nos remite a otras consideraciones, o sea, hay que tomarlo también con especial cuidado.
Por supuesto, hay varios factores. Por ejemplo, en las poblaciones donde se ha estudiado, hay una incidencia de obesidad muy grande y hay una incidencia también del sedentarismo bastante grande. Y esos dos factores, al menos en un estudio americano publicado en el año 2012, que es el que encuentra con más fuerza esa correlación, no pudo ser eliminado bien ese factor de confusión. Ajá. Entonces, al compartir otros factores, puede que se le atribuya un sobrevalor a la condición que uno estudia, que en este caso era la carne y la carne procesada. Lo otro que hay que ver es que el estudio en cuestión divide la población en cinco subgrupos y compara el grupo de mayor consumo con el de menor consumo, y eso es lo que le da la diferencia que aparece en el informe de la IAR y en otros lugares, de que aumentaría el riesgo aproximadamente un 20%. Sí. Lo que hay que decir que ese subgrupo de alto consumo consumía carne de 2 a 4 veces por día. Entonces son volúmenes de ingesta que no tiene el común de la población. No digo en Uruguay, digo en el mundo.
Usted me mencionaba antes de comenzar la entrevista algo sumamente interesante. Parte de la anécdota de su profesión, pero que adquiere mucha vigencia en este momento. Algunos textos con los que ustedes comienzan a transitar por la academia hacen referencia a estas cuestiones.
Sí, el libro de Patología Estructural y Funcional de Robbins empieza el capítulo de carcinogénesis señalando que todo lo que nos gusta es inmoral, ilegal, engorda o provoca cáncer. Y lo que hace referencia es que en realidad es una cuestión de cantidades. Si uno ingiere en cantidades determinados alimentos, es muy probable que alguien encuentre una asociación estadística, que no quiere decir que eso sea un factor causal, una asociación estadística entre el consumo de ese producto y un tumor en particular. Pero para ilustrar el grado de complejidad que tiene esto, hay estudios hechos en comunidades religiosas americanas donde no consumen carne o consumen muy poco, y no se ha logrado demostrar fehacientemente una diferencia sustancial en la incidencia del cáncer. Y hay un estudio publicado en la Revista Americana de Nutrición, que realiza la Universidad de Oxford, que es una universidad tremendamente prestigiosa, ¿no?, en población europea, que específicamente en cáncer de colon encuentra que es más frecuente en vegetarianos que en no vegetarianos.
Pero mire usted ese dato. A ver, simplemente profundicemos un poco más en ese aspecto.
Es muy difícil de determinar. Probablemente hay dificultades metodológicas que hacen al diseño estadístico de esos estudios, pero este estudio EPIC, que siguió una población de vegetarianos contra una población de no vegetarianos durante muchísimos años en Europa, en general, globalmente, y algo que ya se sabía, los vegetarianos en general parecen tener una menor incidencia de tumores, porque está vinculado también a otras cosas. Es más frecuente que los vegetarianos tengan una menor incidencia de la obesidad, es más frecuente que los vegetarianos practiquen ejercicio, es más frecuente que los vegetarianos no tomen alcohol. Pero globalmente entonces se calcula que, o se ha visto que tiene una incidencia de cáncer un 10% menor que los que comen carne. Pero específicamente en cáncer de colon, que es la que ha despertado todo este ruido, no solo, no es igual, parece ser superior en los vegetarianos. Es un único estudio, hay estudios que dicen lo contrario, pero sí tiene que quedar claro que existe un halo de incertidumbre en torno a esto. Y el otro factor que yo creo que no es menor, y no sé si es una oportunidad para el Uruguay, es el tema de hay que diferenciar las carnes. Porque una cosa es una carne criada porque las vacas comen pasto al aire libre y tiene un menor contenido graso.
Caminando lentamente y sin estrés.
Que criar ganado en un corral comiendo maíz y generando Escherichia coli, que obliga a lavar la carne en las hamburgueserías con amoníaco, como se hizo en las grandes hasta el año 2013.
Bueno, hubo un documental a propósito de eso.
El documental de Michael Moore, y generó que este cocinero inglés, que en este momento se me escapa, Oliver, Jamie Oliver, sí. Le hace un juicio a, claro, a grandes cadenas, y desde el año 2013 grandes cadenas de productos de comida rápida dejan de lavar la carne con amoníaco. Bueno, sabemos que el consumo es muy importante en esos países donde se han hecho esos estudios. Entonces, es toda la misma carne igual.
Pero usted estaba haciendo algo que me parece interesante, una precisión respecto a diferenciar lo que es la producción mayoritaria en Uruguay, al aire libre, en la pradera, caminando, porque puede tomarse en broma, pero caminando lentamente, con paso cansino y sin estrés. Se dice muchas veces que el ganado uruguayo no tiene estrés, y eso influye también en la terneza, me imagino, en la ternura de la carne, pero hacía esa diferenciación. O sea, hay que marcar claramente la forma de producción de los países de su carne.
Ah, yo creo que tengo la impresión de que tiene ese factor también muy importante, y que de lo que no tengo dudas es que hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil determinarlo, y cuando uno ve los rótulos se dice carne y es todo lo mismo.
Todo lo mismo, claro.
Y el otro factor para tranquilidad, porque en algunos lugares lo vi y me parece que le hace un flaco favor a la información general, es que en algunos lugares luego la carne procesada se equipara a carcinógenos como el tabaco o los asbestos.
Sí.
Lo que hizo la IARC fue clasificarlo en el nivel 1, que lo que quiere decir es que hay cierta evidencia de cierto valor que lo ubica como vinculado al cáncer, pero nada tiene que ver con el riesgo. Es muchísimo mayor el riesgo del tabaco, muchísimo mayor el riesgo del asbesto, otras cosas, que el riesgo individual que puede tener una persona por comer embutidos o carne procesada. Es decir, no. Incluso hacen proyecciones sobre el volumen de muertes o del impacto que puede tener en la población general. Y bueno, el tabaco genera 1.300.000 muertes, y esto sería infinitamente inferior.
Claro, tengo una gráfica que me ha facilitado Claudio Pastrana. De hecho, va a estar Pastrana en el programa Rompecabezas después de las 11 de la mañana. Y en la gráfica se menciona que las muertes por tabaco superan al millón de personas. Muertes anuales por cáncer atribuibles a diversos factores, esto según la Organización Mundial de la Salud. Por alcohol, 600.000.
600.000.
Por contaminación del aire, 200.000 personas. El aire que respiramos es mucho más mortal que las carnes rojas, 50.000 personas, y que las carnes procesadas, 34.000. ¿Son cifras correctas, doctor?
Esas son las proyecciones que se hacen, y ya le digo, esa proyección es realizada en base a grupos de un altísimo consumo. Es decir, ya hay recomendaciones locales e internacionales sobre cuál debe ser el consumo, y realmente está muy lejos de las que determinaron ese riesgo que registran los estudios. Y lo otro, que también tiene mucho que ver y es muy importante, los factores de protección, como pueden ser la ingesta de frutas, de un número de 5 piezas al día, lo que se recomienda, la actividad física, que es un factor protector importantísimo para todos los tumores, no fue contemplado en ninguno de estos estudios, salvo uno que más o menos lo hace, pero claro, ¿es el mismo ese impacto si el individuo tiene una dieta balanceada? Probablemente no. Y lo otro que quiero decir, porque es importante en un país que basa su alimentación en la carne, es que lo que sí está bien evidenciado y es sólida la información a favor son los beneficios de consumir carne. Eso está clarísimo. En la adquisición de proteínas, en el hierro, en vitaminas, la carne es un elemento fundamental.
Todo es cuestión de medidas.
Todo es cuestión de medidas. Todo es cuestión de medida. Una dieta balanceada, la práctica de ejercicio físico, seguramente disminuye los riesgos de cualquier alimento en general, porque da otros beneficios que no tienen tanto que ver con aspectos nutricionales.
¿Cuál es el perfil del enfermo de cáncer en Uruguay en referencia a sus hábitos de alimentación?
En Uruguay, si uno analiza las estadísticas, tenemos un perfil muy similar al de los países desarrollados, y globalmente se señala que es variable también, ¿no? Pero el vínculo, aquellos cánceres que de alguna forma podrían estar vinculados a la alimentación, ya sea porque uno come elementos que podrían ser nocivos, como dejar de comer elementos que serían favorecedores para una buena salud y para evitar el cáncer. Y se cree que el porcentaje anda de cercano al 40% de los tumores podría estar vinculados a la alimentación. Hay algunas series que dicen que podría haber hasta un 70% de los tumores vinculados a la alimentación.
Pero el rango, el caso típico, amplio, digamos, para Uruguay, o el perfil país para este tipo de enfermedades, es que de cada 10 cánceres detectados, 4 estarían asociados a hábitos de alimentación.
Sí, es un valor teórico, quiero remarcarlo, porque no tenemos estudios locales que lo determinen.
Y allí la incidencia principal es el exceso en el consumo de determinados alimentos, o el exceso en la ausencia de otros.
Está buena la pregunta, porque cuando uno habla de nutrición y cáncer, está recogiendo un gran grupo de elementos, ¿no? Entonces, la obesidad, por ejemplo, que es una consecuencia de la ingesta calórica aumentada, está directamente vinculada a algunos tumores. Puede ser el cáncer de colon, puede ser el cáncer de mama, puede ser algún otro, y es un factor global que es consecuencia de además de comer proteínas, también tiene que ver con la ingesta de carbohidratos, ¿no? Eso es un factor importante. Otros elementos tienen que ver con la ingesta de fibras. Es decir, una baja ingesta de fibras puede estar vinculada a algunos tumores. Y lo otro que sí es importante, a lo mejor nos puede afectar un poco más, es los métodos de cocción de los alimentos. Y en la carne en particular, gana terreno, porque la carne asada, quemada, esa costrita del asado, eso es muy rica en aminas, en nitrosaminas, y eso sí se ha vinculado como un carcinógeno directo, y hay una clara recomendación desde hace muchísimos años de evitarla.
Bueno, algunos mensajes de la audiencia. Dice, Dani, ya pusiste el asado, se nota. Claro, es un asunto que se presta para las suspicacias. Porque cuando uno se pone en uno u otro lugar o consulta a una u otra persona, se supone de antemano que está obedeciendo o respondiendo a algunos intereses, cuando no es así. Pero de hecho estamos hablando ni más ni menos que con el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer para tratar de acercarnos lo máximo posible a la verdad. Nunca habrá una verdad absoluta, pero por lo menos hay datos estadísticos importantes que merecen la pena ser divulgados.
En esta área de la investigación es muy difícil encontrar evidencia sólida. Por eso se ha demorado muchísimos años y ha requerido más de 800 estudios. Si esto fuera tan fácil y tan directo, se hubiera hecho con 3.
Claro.
Hay un gran volumen de información que es discordante. Uh-huh. Y en un país como el nuestro, donde nosotros tenemos una alimentación basada en ese producto, creo que hay que tomarlo con calma, con mesura. Uh-huh. Y lo que sí tenemos son recomendaciones claras de beneficios ya desde hace muchísimos años, y si se adoptan, los riesgos disminuyen.
Uh-huh. Simplemente quiero, antes de la primera pausa, comentarle algunas declaraciones que leíamos hoy temprano de Kurt Treif, que es el responsable del estudio monográfico de la Organización Mundial de la Salud sobre la carne procesada y roja. Streif defiende la forma en la que se realizó el trabajo y cómo se han comunicado los resultados. Al contrario de lo que ha dicho la industria, este estudio tiene sentido común, explica por teléfono a El País de Madrid, desde la sede de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, Francia. Nuestra fortaleza reside en que los mejores científicos de este campo, sin conflictos de intereses ni lazos con empresas u otros grupos, han analizado todas las pruebas científicas existentes y han llegado a la mejor conclusión posible, señala Streif. En cambio, la industria siempre tiene un interés al comunicar sobre estos temas porque su objetivo es que las ventas de carne roja y carne procesada no dejen de crecer, destaca este médico y epidemiólogo. Dejo al público la decisión de en quién confiar, añade. ¿Algún comentario sobre esto, doctor?
No tengo por qué creer que no es así. En realidad, uno, si bien la alimentación ha ganado terreno e importancia a la discusión sobre los intereses industriales en este último mes, a raíz de algunas recomendaciones específicas que se han hecho en los Estados Unidos sobre cuál debería ser la dieta del americano medio, uh-huh, eso podría tener un impacto económico brutal. Uh-huh. Hoy por hoy se consumen diariamente en Estados Unidos 800.000 millones de kilocalorías que debería consumir esa población, un número inferior a los 600 millones. Entonces, esa reducción en un 25% de la ingesta calórica, obviamente, tiene una repercusión económica brutal.
Claro.
Eso ha dado lugar a que los lobbies se manifiesten y expresen su disconformidad con las recomendaciones. No creo para nada que la IARC haga recomendaciones presionadas por algún organismo o por alguna compañía. Para nada, es una institución muy seria. Nosotros tenemos estudios en común con ellos y respeto mucho el, solo que lo que sí creo que a lo mejor en un país como el nuestro, que tiene características diferentes, tiene que ser tomado con mucha mesura esa decisión, que tampoco es una recomendación. Es una información que es un instrumento para los gobiernos y para las agencias de salud para que determinen qué van a hacer en un país en base a la alimentación de su ciudadanía.
Bueno, Strife va en ese mismo sentido y habla de ese cometido que tiene el estudio. Aporta información. Por otro lado, le dice a la gente, si quieres reducir tu riesgo de tener cáncer, aquí te mostramos una forma de hacerlo. Lo que sí me parece un flanco un tanto débil, desde mi punto de vista, es que no se ha encontrado un nivel de consumo por debajo del cual no haya riesgo. Un poco lo que usted venía diciendo también.
Sí, el riesgo en general nunca supera el 18%, que ya le digo, es un riesgo para una condición en particular relativamente bajo. Después que uno encuentra una asociación, es difícil no establecer una cuota. ¿Qué tanta carne o qué tantos alimentos procesados es seguro consumir o no? Eso es muy difícil de determinar. Y seguramente, si alguien lo dice, la evidencia detrás de eso va a ser muy débil. Es exactamente así, no hay un punto de corte, pero ya le digo, no creo realmente que si surgiera la información sería confiable, sobre todo porque, repito, el espectro que hay bajo el término carnes procesadas es de tal amplitud que seguramente no es lo mismo comer algo ahumado, generado en un lugar determinado, que comer esporádicamente un pancho en fin de semana. No tenemos una cuantificación del factor.
Bien, vamos a hacer una pausa. Un oyente también consulta por el ciclo de alimentación del animal. O sea, efectivamente, decíamos hoy, transita por el campo con absoluta libertad, sin estrés, campos naturales, pastos naturales. Sin embargo, también hay un interés en conocer aquellas medicinas que se le dan a los animales, por ejemplo, los agrotóxicos que muchas veces inciden sobre las pasturas. En fin, ¿también eso debería estar considerado en estos estudios, doctor?
Yo creo que sí, creo que sería importante tener la información, pero metodológicamente lo veo imposible. Creo que si bien aportaría, no existe la posibilidad de diseñar un estudio de esas características, porque es muy difícil. Se necesita un número muy alto de participantes en un estudio y seguirlos durante muchísimos años. El proceso de carcinogénesis y el cáncer de colon en particular es un proceso de múltiples etapas y que lleva muchísimos años. Y muchas veces el evento cáncer de colon se ve muchísimos años después de la exposición. Entonces es muy difícil modelar el origen de la carne, qué comió esa vaca, qué no.
Bien, bueno, con el subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, doctor Mauricio Cuello, seguimos luego de la pausa. ¿Come carne?
Como carne,
asadito,
como carne.
Brases, como corresponde.
Voy a seguir comiendo la cantidad de carne que como.
Tomando mate.
Y no voy a dejar de ponerle un sándwich a mis hijos de un embutido. Creo que la medida es la cuestión de las cosas.
¿Y el mate?
Y el mate tomo todos los días, cómo no. Otro que nos hizo la yarda hace unas pocas semanas.
Cuando necesitas más que información, La Mañana del Espectador.
Faltan 14 minutos para las 9 de la mañana. Seguimos adelante en esta entrevista con el señor subdirector del Instituto Nacional del Cáncer, doctor Mauricio Cuello, y hablábamos del mate. Usted recordaba que en mayo fue de este año, fue muy comentado el anuncio que había realizado en su momento la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, que puso al mate caliente en el grupo de riesgo 2A, o sea, un grupo ligeramente inferior al grado de cancerígeno.
Sí, lo que no hay es una evidencia contundente que demuestre que el mate genera un o está vinculado a la carcinogénesis. En el mate Lo que sí parece estar bastante claro que es un tema de temperatura.
Claro.
Eso sí, está bastante bien establecido y también tenemos recomendaciones hace mucho tiempo, cuando no hay que tomar el mate con el agua hervida y otra vez lo mismo, ¿no? Tanto para la carne como para el mate, el método de preparación parece tener más que ver que con el producto en sí. Uh-huh. No. Y en el mate podrían haber también otros factores porque nutricionales asociados a que fuera más frecuente en áreas donde hay algún déficit alimenticio en particular, pero no es muy difícil de determinarlo. El factor que está bien establecido es la temperatura del agua. Eso es lo que uno tiene que apuntar a controlar.
Ajá. Que además me imagino que por nuestra idiosincrasia es un hábito bastante difícil de modificar, de cambiar. A la gente le gusta tomar el mate bien caliente.
Es difícil, pero bueno.
Pero es importante, o sea, si hay una evidencia.
Es muy importante, es muy importante. Y si uno empieza a ver, podríamos estar viendo una transformación de lo que es el cáncer de esófago, que fue el más vinculado, en donde se cree que aquellos que dependen de la alta temperatura podrían estar disminuyendo. No es totalmente claro todavía. Y nosotros estamos haciendo un estudio sobre factores de riesgo en tumores de esfera orofaringia. Interrogamos sobre la temperatura del mate con un poco más de precisión que aquello que hacía antes, toma mate muy caliente o no. Entonces, intentando hacer un espectro de temperaturas. Y si bien no tenemos muchos casos, parece ser que la población estaría disminuyendo la temperatura. Está siendo un poco sensible, un poco más sensible a las campañas instauradas.
Bueno, a propósito de sensibilidad ante las campañas, lo que sí debe manifestarse como logro, como no sé si hablar en términos de victoria, pero sí el partido por lo menos está empatando, es en lo que refiere al cáncer de pulmón como consecuencia de las medidas antitabaco. Allí ya hay algunos datos.
Los datos claros que tenemos es que hay una disminución del consumo, hay una disminución de patologías asociadas al consumo no neoplásicas, por ejemplo, los infartos y eso han disminuido francamente, y estamos viendo una disminución del número de cáncer en los últimos 20 años en el hombre, que menos que la deseable, pero lo que nos preocupa sí es el aumento en la mujer. El aumento en la mujer es muy importante y se calcula que podría aproximarse la mortalidad por cáncer de pulmón en los próximos años a los números del cáncer de mama. En algunos países del mundo desarrollado, como puede ser países europeos y Estados Unidos, el cáncer de pulmón supera la mortalidad del cáncer de
¿Y
mama.
¿Y por qué se da esa curva?
Eso porque el hombre está fumando menos ya hace unos cuantos años, pero quizá el único aspecto negativo de las oportunidades que brinda el mundo a las mujeres es que se asoció a un aumento del consumo de tabaco. Entonces, en los últimos 30 años, ese aumento del consumo ha sido importante y eso se ha venido acompañando de un aumento en el número de cáncer de pulmón. Hay varias hipótesis que tienen diferentes aspectos. Algunos dicen que el tabaquismo o el tabaco podría ser más carcinogenético en la mujer. Esto también tiene una evidencia débil. Se dice que las mujeres serían un poco más refractarias a las campañas de abandono del hábito. No tenemos datos aquí en Uruguay, pero sí que se nota un aumento importante el consumo de tabaco en la mujer y eso es lo que está causando ese aumento. Tenemos que tener un enfoque de género y en eso estamos.
Bien, ¿cómo administra el académico la saturación de información que transita por internet? El amigo Google, que nos responde todo, muchas veces nos genera muchos problemas, sobre todo a la hora de discernir, de separar aquello que tiene buena fuente, aquello que es información calificada, de lo otro, que son meras especulaciones. ¿Ha de ser difícil para el cuerpo médico lidiar con estas cuestiones?
Es difícil. Quizá nosotros tenemos algunas herramientas de selección de la información un poco más específicas y que nos ayudan, pero por ejemplo instituciones como la IARC o otras en general hacen un resumen de la información y uno después va a leer los artículos en los que se basaron y muchas veces estamos de acuerdo, muchas veces no. Muchas veces tenemos pequeños matices, pero el volumen de información que se produce sobre un tema en particular cada día es inabarcable. Y es verdad que no la información a la que se accede a través de buscadores en general es de diversa calidad. Nosotros creo que el primer tamiz que intentamos hacer es ese, buscar información en sitios y en publicaciones que tienen un reconocido prestigio. E incluso así requiere muchas veces algún análisis que sobre todo para nosotros lo difícil es adaptar la información generada en otros lugares a nuestra situación.
Claro.
Esa es una segunda dificultad. Que bueno, para eso también estamos intentando trabajar en la facultad y el Registro Nacional del Cáncer en lo que hace a la epidemiología es una excelente herramienta que tenemos en nuestro país.
Bien, y después se había hablado, ya con esto estamos cerrando, de algunas particularidades, algunas características que tenía Uruguay, casi que una georreferencia, había determinados tipos de cáncer a nivel territorial, pero tan a nivel territorial que muchas veces se daban circunstancias aquí o se daban perfiles que de pronto no se registraban ni en Argentina ni en Brasil. ¿Hay algo de eso?
Es verdad. Lo primero es que nosotros somos un país muy pequeño y llama la atención que tengamos un perfil tan similar a otros países desarrollados. Bueno, una es porque tuvimos un acceso a una buena salud ya desde hace muchísimos años. Y otro elemento que nos hace muy similares a esos países es que tenemos una franja etaria, una pirámide poblacional, que ya no es una pirámide, muy similar a los países desarrollados, ¿no?
Claro.
Y el cáncer en particular, el principal factor de riesgo para tener un cáncer es la edad. Porque es una enfermedad tiempo dependiente. Tú a lo largo de tu vida te expones a un número mayor de carcinógenos y en algún momento fallan los mecanismos reparadores y al vivir más tiempo vos tenés más posibilidades de desarrollar la enfermedad.
Poblaciones envejecidas padecen más cáncer.
Eso es así. Y otro elemento que también tiene que ver es que vivimos cerca, tenemos fronteras con países que tienen otros perfiles epidemiológicos y eso explica muchas veces en determinados sectores la concentración de determinadas enfermedades. Hoy hablábamos del cáncer de esófago con el mate y si uno mira el mapa del Uruguay, el cáncer de esófago está concentrado en el noroeste y puede estar vinculado a un mayor consumo de alcohol, y al consumo de cigarros o tabacos que muchas veces
escapan a los controles.
Hay mucha compra fronteriza. También está asociado a un bajo consumo de frutas. Esa es otra observación que es importante hacer.
Sí, en algunas regiones la fruta, el pescado es medio como mala palabra.
Comer un pescado en Melo no es tan fácil como comerlo quizá en Montevideo.
Exactamente.
Y hay quizá algunos otros factores que puedan explicarlo, pero un elemento que yo quiero señalar es que en Uruguay muchas veces se comparan valores de incidencia con otros lugares de América y nos dicen, no, estamos horribles, estamos igual que Europa. Bueno, nadie en Latinoamérica mide tan bien la incidencia y la mortalidad como el Uruguay. Nosotros tenemos uno de los mejores registros, es un registro reconocido por la IARC, y es un factor también. ¿Por qué tienen tanto cáncer de esófago, tanta mortalidad por cáncer de tal cosa?
Porque hay poco subregistro.
Porque lo medimos, prácticamente no tenemos subregistro.
Claro.
Entonces es un factor que también incide a la hora de...
Bueno, interesante. Seguiremos hablando de estos asuntos, Mauricio, porque además hay quienes consultan sobre la composición de nuestro terreno, que también a veces se señala como un factor de incidencia. Parece que esto del basalto podría llegar a incidir. Bueno, no creo que haya estudios a propósito de ese asunto.
No, por ejemplo, con lo que hay una fuerte asociación entre una patología y condiciones propias del terreno en sí, es con el cáncer de pulmón y el gas radón. Que el radón es un producto de descomposición del uranio. Ahora me va a llamar un experto y me va a decir no diga barbaridades, pero es un gas que suele acumularse en sótanos, en lugares mal ventilados, pero que en Uruguay creo que hay un estudio en curso, pero me parece que lo que sabemos hoy es que no hay en Uruguay. Eso es lo que ha tenido una situación más clara. Otras no están tan bien establecidas.
Bien. Muchas gracias, doctor Mauricio Cuello.
Gracias a ti.
La mañana del espectador. Periodismo atento.